Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a lunes comenzando la semana. Estamos a 8 de junio del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, dando el inicio de nuestra segunda hora de transmisión. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección y a la vez agradecer a las personas que nos escriben en el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nos puede contactar a través del Twitter @martitempranito. Ahí está Oscar esperando sus mensajes. Y también nos encuentran en Facebook en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El oficialismo cubano teme a la libre circulación de información por la Internet. Retiene el Partido Revolucionario Institucional de México su mayoría legislativa en las elecciones del domingo. Insiste la canciller alemana Angela Merkel en mantener las sanciones a Rusia hasta que abandone su injerencia en Ucrania. Y aviones de la coalición internacional bombardean al grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba y Venezuela expresan sus temores a la libre circulación de información en Internet en un evento desarrollado en La Habana. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Representantes de Cuba y Venezuela manifestaron sentirse preocupados por la libre circulación de información en la Internet en el marco de la Conferencia Internacional Nuevos Escenarios de la Comunicación Política en el Ámbito Digital 2015, que acogió la capital cubana.
No será el mercado quien decida quién va a acceder a Internet en Cuba.
Iruel Sánchez, bloguero oficialista y funcionario del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, está a favor de regular la Internet que se ofrezca en la isla, algo a lo que se opone Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14 y medio.
Eso, como se dice, eso es ponerle cercas al mar. Eso es como decir que un Internet no tendrá libertad, que un pájaro no tendrá alas. Una de las características y de las peculiaridades que singulariza e identifica a la red de redes es precisamente la democratización de la información y la capacidad libre que tienen los usuarios tanto de obtener contenidos como de colocar contenidos en la red.
El joven camagüeyano Henry Constantín conoce una Internet diferente a la que se accede hoy en Cuba porque participó en un programa de formación del Miami Dade College.
La gente en Cuba está necesitando más libertad y la buscan constantemente. Uno ve como a cada rato aparecen redes Wi-Fi, como aparecen mecanismos para burlar la censura, como aparece el paquete audiovisual, que es una especie de YouTube, sin YouTube, sin Internet. Y estoy seguro que la mayoría de la población cubana necesita y quiere tener acceso libre, no solo a Internet, sino a medios de prensa y a todo lo demás.
Si ese engendro que se pone en Cuba no tiene esa libertad, pues sencillamente no será Internet, aunque ellos le llamen Internet.
Yo creo que quien mejor puede regular el uso de Internet no es ni el mercado, ni el Estado, ni una institución, sino cada persona, cada individuo, cada ciudadano.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba protestaron este sábado en el Parque Central de La Habana para pedir la abolición de la ley de peligrosidad social predelictiva y la figura delictiva de asedio al turista. Uno de los organizadores de la manifestación, Wilberto Parada Milán, nos informa.
El sábado nos reunimos más de 18 activistas en lo que es el Parque Central. Allí tuvimos una manifestación pacífica y gritamos consigna que queremos un cambio, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, abajo la ley injusta de peligrosidad, abajo la ley del asedio al turismo, que es una ley que en estos días la está utilizando mucho la seguridad del Estado. La seguridad del Estado está tratando de encarcelar. Están acusando a la juventud de ley de peligrosidad, a todos los activistas de la UNPACO, lo están amenazando con que lo van a meter preso y le van a echar el peligro, buscando el objetivo de que los jóvenes no le comuniquen al turismo norteamericano que va a entrar a la isla con estos acuerdos, que le diga la verdad de lo que realmente está pasando en la isla.
Y la sindicalista independiente María Elena Mir denunció desde La Habana que oficiales de la policía política amenazaron a su colega Maybel Padilla y a ella. Les dijeron que si participaban en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, sus familias recibirían represalias.
Tomaron la decisión, al parecer a última hora, de no dejarnos viajar, porque hasta el día 1 de junio a las 3 de la tarde todo estaba bien previsto, todo estaba preparado. En horas de la tarde, Maybel Padilla, que se había presentado por la mañana a hacer una reclamación, me llama a mi casa y me dice, en una forma bastante descompuesta, que antes de llegar al aeropuerto debía de pasar por su casa. Yo salgo para allá, ya con mis maletas y todo, y cuando llego allá, bueno, Maybel se encontraba con la presión alta, ya imposibilidad de bajar, de viajar por las amenazas que habían tenido, y me da el mensaje que le había comunicado un oficial del MININ, que si yo viajaba y me presentaba en el aeropuerto, yo iba a ser detenida al instante y conjunto con mi hijo que se encontraba en la casa de su esposa. Las amenazas que el Departamento del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, ha hecho contra mi persona y la del niño, fue lo que me impidió y tomar la decisión de regresar a mi casa sin llegar al aeropuerto.
El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de México retuvo una mayoría en la legislatura federal en las elecciones de medio término celebradas el domingo.
Estos comicios parciales regularmente no atraen a muchos votantes, pero esta vez la atención estuvo concentrada en una coalición de sindicatos docentes y activistas radicales que prometieron bloquear la votación. El juego estaba toda la Cámara. En juego estaba toda la Cámara Baja del Congreso, cientos de alcaldías y 9 gobernaturas estatales.
Varias urnas fueron quemadas o robadas en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los maestros pedían grandes aumentos de sueldo.
Los días anteriores a las elecciones estuvieron marcados por la violencia atribuida principalmente a los carteles de la droga y el asesinato de varios candidatos.
Venezuela podría agotar su colchón financiero en tan solo 7 meses si continúa quemando sus reservas internacionales a $2,500 millones por mes, destaca un análisis del diario El Nuevo Herald.
Varios expertos en economía advierten que existen grandes posibilidades de que Venezuela entre en default a inicios del próximo año.
En tan solo un mes, el valor del dólar en el mercado paralelo se incrementó en casi un 57%, de 275 bolívares a 431.
Según un informe de Latin Vest Group, Caracas ha perdido 7.357 millones de sus reservas internacionales en tan solo 3 meses, llevándolas hasta los 16.897 millones.
Según el Nuevo Herald, Venezuela es muy dependiente de las exportaciones, debido a que en los últimos 15 años ha destruido su aparato productivo.
Exactamente a las 6:09 de la mañana, y según un nuevo informe, Estados Unidos es el principal destino de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Alejandro Escalona con el informe desde Washington.
La Comunidad Andina de Naciones dio a conocer que en 2014 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Los países de la CAN habrían vendido a Estados Unidos productos por $32,870 millones. El principal exportador andino a Estados Unidos fue Colombia, con ventas por $14,023 millones, seguido por Ecuador con 34%, Perú 17% y Bolivia 6%. Por otra parte, para Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el repunte en la economía estadounidense estaría ayudando solo a parte de la región.
Estamos ante una desaceleración económica que ha afectado de manera diferenciada a la región. Obviamente, el efecto más grande ha sido en Sudamérica, porque se ha terminado un poco el superciclo de precios de los commodities y, por lo tanto, se ha afectado el comercio de Sudamérica con mayor fuerza que Centroamérica y México, que está más vinculado a Estados Unidos, y el repunte de Estados Unidos ayuda a México, Centroamérica y el Caribe.
Los principales productos de exportación de la CAN al mercado estadounidense fueron aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, oro en bruto para uso no monetario, café sin tostar y sin descafeinar y plátanos tipo Cavendish, Valley frescos. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Bien, son las 6:10 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Pues Lucy García, Moisés López, te dirigió Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar de Río. Aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba por Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. La lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, estaremos en cita con los 60 y complaciendo Lucy, un tema que me pidió desde la semana pasada. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, muy cerca de las Bahamas Centrales, se extiende una hondonada sobre Matanzas y las Islas Caimán, que llega hasta las costas de Honduras. Esta hondonada muestra un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren Nicaragua y Honduras y se extienden hacia el nordeste, hasta las provincias centrales y orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Mar Ti Noticias.
Los deportes con el decano Jerry del Castillo en acción. Oye, mi socio, las acciones se emparejaron ahora, ¿eh?
Sí, bueno esto. A cualquiera le toca y la suerte es loca.
Sí, señor.
Pero ayer los Cavs hicieron lo que tenían que hacer, que es ganar un juego fuera de casa, y lo hicieron, lograron ganar el juego 95-93 en overtime. Claro, que ¿quién más que LeBron James dominó el partido? 39 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias.
Oigas.
Y tuvo un poco de ayuda.
Menos mal.
Así que eso le resolvió el problema, y el equipo defendió mejor, defendieron a Stephen Curry, que solamente encestó 5 de sus 23 tiros ayer, y ahí fue la victoria. Stephen Curry no pudo hacer lo que él hace regularmente, y ganaron los Cavaliers 95-93, como tú mencionas, la serie ahora empatada.
Sí, señor.
A un juego, y es lo que, te repito, es lo que tiene que hacer un equipo visitante, tiene que lograr llevarse un juego,
claro,
en la casa del contrario. La serie ahora se traslada de Oakland a la ciudad de Cleveland para el próximo juego, que es mañana martes a las 9 de la noche. Lo pueden escuchar aquí, sí, a través de Radio Martí. Golden State jugando en Cleveland.
Sí, señor.
Stephen Curry contra LeBron James, y la serie ahora es cuando tú tienes que analizar y dices, bueno, Golden State, tú tuviste a Stephen Curry, el jugador más valioso, tu equipo dominó en la ofensiva en la temporada, dominó en la defensiva. ¿Era de verdad o lo estaban haciendo con espejo y era un acto de magia?
Sí,
vamos,
sí.
Vamos a ver si es verdad.
Llegó la hora de la verdad.
Ahora, exactamente. Regreso contigo, Oscar.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El oficialismo cubano teme a la libre circulación de información por la Internet. Retiene el Partido Revolucionario Institucional de México su mayoría legislativa en las elecciones del domingo. Insiste la canciller alemana Angela Merkel en mantener las sanciones a Rusia hasta que abandone su injerencia en Ucrania. Y aviones de la coalición internacional bombardean al grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
Seis y 17 minutos de la mañana, pasamos con el tema de salud, medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca de las causas de la falta de ovulación en las mujeres. Porque esto es un proceso normal, las mujeres sexualmente maduras. Cuando falta la ovulación es posible que sea una causa de esterilidad y que se tenga problemas para concebir. Y la falta de ovulación puede ocurrir aunque se tenga la menstruación. Por eso hay que estar muy atento. Hay casos más graves en que la mujer sufre de amenorrea porque no tiene la menstruación. La mujer interrumpe la ovulación cuando queda embarazada. Pero también hay otras causas que pueden producirla. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes porque los desórdenes del ciclo, la ovulación irregular se llama oligovulación y la ausencia de ovulación se llama anovulación. Es el simplemente que la persona tiene un sangrado intermenstrual de estrógeno, pero no viene precisamente desencadenado por un descenso del óvulo. Las principales causas son cuando las mujeres tienen un alto nivel de estrés, sobre todo las adolescentes, las mujeres jóvenes cuando están en exámenes, viajes, problemas personales. Si hay un ejercicio físico extremo, padecer una enfermedad poliquística del ovario, que es muy, muy común y genera alteraciones en el ciclo menstrual y por lo tanto hay incapacidad para ovular. Las alteraciones hormonales también. Y hay mujeres que dejan de ovular por una menopausia precoz o una falla ovárica muy prematura. Eso ocurre cuando la mujer antes de los 40 años, que es algo realmente raro, comienza a dejar de ovular y a tener ciclos menstruales regulares. Así que es muy importante que consulte a su médico, y el hecho de que usted le falte alguna menstruación no quiere decir precisamente que esté embarazada. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Hoy presentamos más razones para dejar de tomar agua en botellas de plástico. El doctor Peter Glick, presidente del Instituto del Pacífico de California, dijo que la evidencia científica demuestra de forma contundente que el consumo de agua embotellada en los Estados Unidos se está volviendo insostenible. El Dr. Glick explicó que el consumo global de agua embotellada es de alrededor de 40 mil millones de galones al año. Calculó que el requerimiento de la energía usada para producir las botellas que se desechan anualmente solo en los Estados Unidos es de alrededor de 18 millones de barriles de petróleo. Pero esa no es su mayor preocupación. El Dr. Glick dijo que hay 1,000 millones de personas alrededor del mundo que no tienen acceso a agua potable, y cree que la solución no es el agua embotellada, sino el desarrollo de sistemas de agua públicos de buena calidad para todos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6:20 de la mañana, mis amigos, y vamos ahora a ofrecer a ustedes una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes de San Antonio, Mesina, Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos nuevamente, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 14, 19, 28 y 31.
Hay algo aquí que no te va a gustar mucho, porque el 4 es el gatico y el 14 es el cementerio. Gato y cementerio a continuación. No es una buena señal.
¿Y cuál es el 19?
Es la lombriz.
Ah, bueno.
Y por ahí viene también una combinación interesante, que 28 es el chivo y el 31 es venado. Chivo que rompe tampoco su pellejo paga. Un chilito de chivo es muy sabroso. Y el venado, que yo lo he comido también, es riquísimo. Se ve ese chivo también, se da un aire. Son parientes, primos,
ojalá
hermanos.
Que cuando te estés comiendo un venado te acuerdes de Bambi.
No, lo menos que quiero pensar es en eso, sí, tú sabes, sí, paso un mal rato entonces.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 1751-1751, en el sorteo de la noche 2306-2306, en el Cash Tree la centena ganadora de la tarde 541-541 y la de la noche 858-858, la centena ganadora.
Doble muerto con una moja en el medio.
Mire usted, y ya bueno, para allá, para allá.
Cuidado con eso.
Cuidado, es verdad sí. Que sí. Bueno, pues cuando venga el otro segmento, que vamos a tener un poquito de tiempo, vamos a hablar de la entrega de los premios Tony que se realizó este domingo, y estos son unos premios. Al igual que el Oscar es el que se entrega para el cine, el Emmy para la televisión, el Grammy para la música, el premio Tony es el del teatro, y por lo tanto, claro, se celebra en Nueva York, que es la meca de lo que es el teatro en este país, aunque afortunadamente ya en las grandes capitales el teatro hay en todos los pueblos y en todos los lugares,
parte, Lucy, claro.
Pero sin duda Nueva York es el lugar donde todo el mundo va a ver
el lugar teatro.
Es como el que quiere ver, claro, no precisamente musicales, pero teatro serio, y va a Londres, no puede dejar de ir a ver La Ratonera, aunque sea una historia que se la sabe todo el mundo. Es algo que marca, y en el próximo segmento pues hablaremos un poquito acerca del teatro y los premios Tony. Sí. Ahora voy a hablarle allá en Chile, que los estudiantes chilenos realizaron un besatón en contra de la violencia. ¿Qué te parece?
Entonces, todo el mundo besándose.
Todo el mundo besándose.
No me digas.
Jóvenes secundarios y universitarios participaron en la capital chilena de la llamada Besatón por la Educación. Sí. Fue el viernes, una manifestación que tuvo como fin pues reclamar por la violencia que se ha vivido en los últimos días, al término de que han habido muchísimas manifestaciones estudiantiles.
¿Era un asunto de cantidad o de calidad?
Bueno, yo creo que de ambas cosas. Sí. La iniciativa fue organizada por la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios. Se unieron también otras agrupaciones y en las calles de Moneda y el Paseo Huérfanos, en pleno centro de la capital chilena y a pocos pasos del Palacio de la Moneda. Como todos sabemos, en Chile el Palacio de la Moneda es la sede del Ejecutivo.
Claro, claro.
Pues se reunieron más de un centenar de jóvenes parejas para besarse en plena vía pública. Y el lema era más besos, menos violencia, más besos, menos balas. Era la frase que se podía leer en los letreros que llevaban los estudiantes colgados en la espalda mientras llevaban a cabo el rito de besarse. La presidenta de la organización esta juvenil, Javiera Delgadillo, aseguró a la prensa que el objetivo de esta actividad principalmente es responder desde los estudiantes y la ciudadanía a los excesivos hechos de violencia que se han registrado en las movilizaciones que se generaron al término de estas manifestaciones entre encapuchados y la policía, que dejaron un saldo de 2 estudiantes muertos y 1 gravemente herido. Y los estudiantes están protestando contra la reforma educativa de la presidenta Michelle Bachelet, porque sus propuestas no han sido consideradas, y a la jornada pues se sumaron otras organizaciones para protestar. El movimiento estudiantil no es solo de los estudiantes, es de la ciudadanía y nace con este sentimiento pues de amor de cambiar a Chile. Esta manifestación duró cerca de 1 hora y se desarrolló en forma pacífica, no registró detenido, no registró desórdenes, pero ha habido mucho problema en las últimas semanas allá en Chile y la juventud sobre todo está muy descontenta por lo que ha sucedido, y por supuesto está también muy descontenta con la reforma educativa de Michelle Bachelet.
Bueno, pues,
le están pasando la cuenta lo que a ver, a puro vez.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Es el momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Como dice Lucy, subiendo la cuesta del lunes, empujando el lunes, lunes 8 de junio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. 1:30 ya de camino, pero con buen rato para compartir, así que les agradecemos su tiempo, la sintonía. Y les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Las autoridades castristas niegan la entrada a Cuba al portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Ricky Iglesias. Brasil ha prestado millones de dólares a Cuba, a pesar de ser un país evaluado como de alto riesgo financiero. Denuncian las relaciones hostiles del presidente salvadoreño con los medios de prensa. Y despidió el presidente Barack Obama el duelo del hijo del vicepresidente Joe Biden.
Pasamos con las informaciones en detalle. El expreso político Reggie Iglesias denunció a Martí Noticias la negativa del gobierno cubano a permitir que visite la isla. Enrique Tausá con los detalles desde Madrid.
Uno de los presos
presos políticos del régimen castrista más reconocidos, que pasó más de 7 años en las cárceles cubanas por defender la convocatoria de un plebiscito popular de la mano del Movimiento Cristiano Liberación de Osvaldo Payá, ahora asilado político en España, es Regis Iglesias, que desde Madrid nos comenta que el gobierno de Cuba le impide visitar la isla.
Desde julio de 2012, fecha en que fue asesinado Osvaldo Payá, he estado haciendo gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, quien es el responsable directo de las negociaciones que nos permitieron pues salir de la cárcel y venir al exilio. Desde entonces no he dejado de hacer la gestión para que el régimen cubano reconozca mi derecho de entrar a mi país. Sin embargo, el propio canciller Margallo, que recientemente visitó la isla, cuando le planteó este tema al régimen cubano, y el regreso también de todos los exiliados y desterrados, pues recibió la callada por respuesta. Por lo tanto, aún estamos en este proceso y no creo que en los próximos meses la voluntad del régimen cubano sea la de reconocer nuestros derechos.
Sobre la llegada esta semana a España de Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del MCL y madre del preso político Yosmani Melchor, afirmó el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.
Debemos recordar que Yosmani Melchor, el hijo de Rosa María Rodríguez, ha sido arrestado en 2010 y sometido a un proceso de una farsa judicial que lo condenó a 12 años de prisión, de los cuales ya lleva 5 años en las cárceles del régimen cubano, por el simple hecho de ser el hijo de Rosa María, quien había sido previamente pues intentada chantajear por la seguridad del Estado cubana para que traicionara al Movimiento Cristiano de Liberación, para que traicionara a Osvaldo Payá. Ante la negativa y la posición firme de Rosa María Rodríguez Gil, pues el castigo ha sido arrestarle a su hijo y pues así intentar doblegar la cosa que no ha podido ser.
Regis trata de convencer semana tras semana a los medios de comunicación de que no se olviden de la ola represiva que perdura en Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
El saxofonista Paquito de Rivera manifestó a Radio Martí que está desilusionado con el proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Y que a mí todo esto de las relaciones de americanos con Raúl Castro, a mí me parece que esto es como bañarse y ponerse la misma ropa. O como decía mi mamá, ¿cómo se va a poner usted la ropa limpia sin bañarse? Pues yo pienso que cuando uno va a cambiar algo en cualquier país, lo primero que hay que cambiar es el gobierno, sobre todo un gobierno que ha fallado en absolutamente todo durante 56 años. Pero lo contradictorio de esto es que la verdad es que la inmensa mayoría está de acuerdo con esto. Y mientras los venezolanos, y aquí voy a decir esto para que ahora me caigan a mí otra vez, mientras los venezolanos salen a la calle en masa por miles a protestar contra la dictadura chavista, los cubanos van de turista allí. Esa es la verdad. No vale la pena luchar por ese pueblo. ¿A qué? Nadie te va a secundar. Ellos quieren ir de turista. Y la mayoría está de acuerdo con esta coquetería. Entonces, bueno, si la cosa es de la mayoría, bueno, pues como decía Elvis Presley, dice, 80 millones de moscas no pueden estar equivocadas si todas comen. Salvo raras excepciones, salvo las damas de blanco, Payá, Pánfilo, toda esa gente que son bravos de verdad. Pero con la mayoría tengo una desilusión tremenda, chica. Y no me escondo para decirlo. Si me voy a tener que seguir callando arriba, lo voy a decir lo mismo. Cuando yo vea 10.000 cubanos en la calle con pancarta abajo, Raúl, entonces que me dice que yo voy, entonces también. Mientras tanto, no, yo no voy a buscar nada ahí. Para mí, Cuba es Lecona, Bebo, Celia Cruz, Cachao, Nazario Sajén, esos tipos bravos de verdad. Eso para mí es lo que es Cuba. Y esa es la que llevo en mi corazón.
En otras informaciones, pese a que Cuba es un país evaluado como de alto riesgo financiero, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil dio al gobierno castrista cerca de 847 millones de dólares en préstamos a un interés más bajo de lo que otorga en su propio país.
Los fondos entregados entre el 2007 y el 2015 han sido destinados a obras de infraestructura, como la modernización del puerto del Mariel.
Medios de prensa brasileños precisaron que el gobierno reveló detalles sobre los préstamos a Cuba, Angola, Ecuador y Venezuela, tras recibir críticas de la oposición sobre la falta de transparencia.
La Fiscalía Federal del Brasil también pidió al gobierno de Dilma Rousseff el cese del secretismo en torno a dichos préstamos.
El empleo político de los fondos del Estado y el probable favoritismo a países aliados durante los gobiernos del expresidente Lula da Silva y de Rousseff en detrimento de inversiones nacionales es el punto principal de cuestionamiento de la oposición.
El presidente Nicolás Maduro amenaza con masacre y muerte si fracasa la revolución chavista. Escuchemos sus palabras durante una transmisión de Venezuela Televisión.
Pero yo digo, es nuestra tarea. Vencer la guerra económica, vencer las dificultades es la tarea de todos. O lo hacemos entre todos, camaradas, o prepárense para que el imperialismo tome el control del país. Prepárense, ¿eh? Para que venga la masacre del 27 de febrero, y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense.
En otras noticias tenemos que Reporteros Sin Fronteras denunció que desde que Salvador Sánchez Serén fue elegido presidente de El Salvador en el 2014, sus relaciones con la prensa han sido hostiles y distantes. Algunos periodistas han padecido presiones de funcionarios gubernamentales.
Por ejemplo, las autoridades ordenaron al diario La Página dejar de publicar información sobre una investigación de corrupción vinculada al expresidente Francisco Flores.
Reporteros Sin Fronteras subrayó que eso explica que El Salvador haya descendido 7 lugares de la clasificación mundial de la libertad de prensa.
Alrededor de 1,000 personas se unieron al presidente Barack Obama para despedir al hijo del vicepresidente Joe Biden, Bo Biden.
Durante el funeral realizado este sábado en el nororiental estado de Delaware, el presidente ofreció un elogioso recordatorio del fallecido hijo del vicepresidente.
Bo Biden, un ex fiscal general del estado de Delaware, murió de cáncer cerebral hace una semana a los 46 años. Estaba casado y era padre de 2 hijos.
Exactamente a las 6:38 y más europeos migran hacia América Latina y el Caribe que latinoamericanos a Europa. Desde la radio de Naciones Unidas nos llega el informe.
La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, afirmó que desde 2010 comenzó un incremento en los flujos migratorios desde Europa hacia América Latina y el Caribe y una clara reducción de la migración en sentido inverso. En un estudio publicado este viernes, la OIM señala que para 2012, unos 180,000 europeos ya habían migrado a la región, mientras 119,000 latinoamericanos lo hacían hacia Europa. Según la subdirectora general de la OIM, Laura Thompson, el informe refleja cómo la migración se adapta a la realidad socioeconómica del mundo y responde potencialmente a las crisis económicas y estructurales que se viven en las distintas regiones del planeta. España encabeza la lista de los países con mayor migración hacia América Latina y el Caribe, y le siguen Italia, Portugal, Francia y Alemania. La pesquisa apunta además que, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas, los principales países de destino de la migración europea, Argentina, Brasil y Venezuela, han sido sustituidos por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. También indica que en 2013, más de 8,5 millones de migrantes internacionales vivían en América Latina y el Caribe, lo cual representa un incremento en 2,5 millones de la cifra reportada en el año 2000. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Apenas unas horas después de la final de la Liga de Campeones entre Barcelona y Juventus, el mundo del fútbol retornó al escándalo de la FIFA.
Hay nuevas acusaciones en torno a Jack Warner, ex vicepresidente de la institución y la instancia mundial. Incluso habló de una posibilidad teórica de cambiar las sedes de los mundiales del 2018 y 2022.
El ex ministro de Deportes de Egipto dijo que Warner pidió millones de dólares a cambio de la adjudicación del mundial 2010.
Posteriormente, Domenico Scala, presidente de la Comisión de Auditoría de la FIFA, dijo a la prensa que si existen pruebas de que Qatar y Rusia obtuvieron las sedes mundialistas gracias únicamente a sobornos, entonces se les podría retirar. Pero también aclaró que no hay pruebas al respecto y no parece probable una decisión tan drástica.
El Papa Francisco denunció el sábado el clima de guerra reinante en el mundo durante una misa oficiada en Sarajevo para promover la paz y la coexistencia entre serbios, croatas y musulmanes.
El Papa criticó a quienes fomentan deliberadamente las guerras y en particular a los que buscan la confrontación entre las distintas culturas y civilizaciones, así como a los que especulan con las guerras para vender armas.
Francisco aseguró que la paz es el sueño de Dios, es el proyecto de Dios para la humanidad, la historia y toda la creación.
Exactamente, son las 6:41 de la mañana. China criticó a Estados Unidos por exigir información sobre las víctimas de la masacre desatada en 1989 contra los manifestantes por la democracia en la emblemática Plaza de Tiananmen en Beijing.
La Cancillería China dice que Estados Unidos está planteando acusaciones que interfieren en los asuntos internos del país asiático.
Sin embargo, la declaración del gobierno chino solo fue publicada en inglés para ser diseminada por el mundo. No fue publicada en chino en la página de la Cancillería, pues el tema de Tiananmen es tabú.
El 4 de junio, con motivo del 26 aniversario de la matanza, Washington solicitó a China que se divulgue un recuento oficial de las víctimas, que se libere a los presos políticos vinculados a las protestas de Tiananmen y que se permita a la gente conmemorar la fecha pacíficamente.
Son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos conversando de pelota, hablemos de pelota con Jerry del Castillo, estaremos platicando con Lucy, variados temas, escuchando la buena música también, música romántica. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, una nueva onda tropical se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre el Atlántico Central. La onda muestra una cantidad moderada de humedad con divergencia en sus niveles superiores que está creando condiciones favorables para el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas. Una segunda onda tropical en la periferia del anticiclón del Atlántico se está moviendo con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora muy cerca de las costas de Brasil. Pero esta onda muestra mucho polvo del Sahara en su sector norte, no favorable para su desarrollo. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en las provincias centrales y orientales. Para la región occidental, chubascos y tormentas aisladas. Las máximas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a la pelota, los Marlins vencieron a los Rockies de Colorado 3-2 en 10 entradas. El decano en acción, Jerry, buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Y el héroe ayer para los Marlins, como tú mencionas, fue Adeimi Echavarría, que disparó su primer jonrón desde el día 25 de abril en el décimo inning para llevar a los Marlins a la victoria sobre los Rockies allá en Denver. El pitcher abridor de los Marlins, el novato José Urena, pichó bastante bien su primera buena actuación desde que lo subieron de las ligas menores. Permitió solamente una carrera y 3 hits en los 6 innings que trabajó. En el resto de la Liga Nacional ayer, Oscar, Cincinnati superó a los Padres de San Diego 4-0. Jay Bruce conectó 2 jonrones y remolcó las 4 carreras del juego para los Rojos. Johnny Cueto ponchó a 9 bateadores en sus 7 innings de labor. Filadelfia le ganó al San Francisco 6-4. Jeff Francoeur impulsó 2 carreras con un 2-base en el séptimo inning, bateando de emergente. Los Piratas de Pittsburgh blanquearon a los Bravos de Atlanta 3-0. Garrett Cole dominó a los Bravos para convertirse en el primer pitcher en la Liga Nacional en llegar a 9 victorias. Está invicto con esas 9 victorias. Su promedio de efectividad ahora en 1.73. Los Mets de Nueva York le ganaron a Arizona 6-3. Jacob deGrom ponchó a 10 bateadores. Curtis Granderson conectó larga distancia 2 veces. Wilmer Flores y Eric Campbell también se fueron del parque. Los Cubs de Chicago superaron a Tus Washington Nationals, Oscar, 6-3. Chris Coughlin impulsó las 2 carreras decisivas con un hit en el 5th inning. Y finalizamos los juegos de ayer en la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis superaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2. Johnny Peralta disparó un jonrón y terminó remolcando 2 carreras. Los Cardenales anotaron 3 carreras en el 8th inning para anotarse su 5ª victoria en los últimos 6 partidos. Así que ya estás al día en la Liga Nacional. Regreso contigo ahorita, no te vayas muy lejos.
Un segundito, ¿viste la pelea de Cotto el sábado? De Cotto, este muchacho.
Sí, señor,
boricua,
sí, señor, te lo iba a mencionar en el próximo segmento. Bueno, hablamos, lo podemos dejar para ahora mismo. Miguel Cotto en 4 rounds desbarató en el 4th round a Daniel Gill, le dio hasta con el cubo.
Lo desbarató.
Y con la banquetica que se sientan, también le faltó darle con esa nada más. Pero oígame, qué manera de darle golpe a ese pobre hombre.
Sí, señor.
Y ahora la pelea próxima va a estar buena porque Miguel Cotto se va a enfrentar, creo que va a ser alrededor del mes de septiembre o octubre.
Sí.
Contra el Canelo Álvarez.
Eso está bárbaro.
Y esa
pelea
sí va a estar buena también. Sí, regreso contigo más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las autoridades castristas niegan la entrada a Cuba al portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Reyes Iglesias. También Brasil ha prestado millones de dólares a Cuba a pesar de ser un país evaluado como de alto riesgo financiero. Denuncian las relaciones hostiles del presidente salvadoreño con los medios de prensa. Y despidió el presidente Barack Obama el duelo del hijo del vicepresidente Joe Biden.
Seis y 49 minutos de la mañana, por acá estamos claros, agravos y veloces. De regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, eventos que pasaron la semana pasada, el fin de semana, que ya iremos comentando en lo que nos resta de la mañana, pero uno de ellos, el del domingo, fue la entrega de los premios Tony, allá en la ciudad de Nueva York, y fue algo realmente espectacular. No sé si viste la ceremonia.
La
dinámica del show de los presentadores fue realmente increíble. Lograron una química extraordinaria. Serían buenos animadores para la entrega de los Oscars.
En cuanto a la física, ¿hubo física también o no? Solo química.
Química y física, por supuesto.
Física también.
Bueno, el show fue animado por Kristin Chenoweth y Alan Cumming, que inauguraron el espectáculo con un popurrí de chistes, canciones. Esta actriz es extremadamente simpática, la hemos visto en muchísimas películas, pero la hemos visto en muchísimos musicales de Broadway.
Sí.
Ella fue parte del elenco que estrenó Wicked. Es una actriz extraordinaria, y Alan Cumming también hicieron no sé cuántos, fueron los animadores todo el tiempo, hicieron no sé cuántos cambios de vestuario. Ellos están muy entrenados para eso porque son actores de Broadway, pero entre los muchos cambios de vestuario, él salió con una falda de aro y ella salió vestida de E.T. Y fue algo realmente simpático lo que cantaron, las cosas de los musicales. Ahora, la entrega de los premios, yo creo que la ganadora fue Fun Home, y un espectáculo fue la que se llevó más premios. Tony fue basada en una obra de Alison Bechdel, inspirada en su experiencia con un padre secretamente gay. Que trabajaba, ella vivía en una casa funeraria. Es increíble, y es la primera vez que presenta a una mujer lesbiana como personaje principal.
Sí.
Ganó también el mejor libreto, la mejor dirección, así que ha sido un equipo prácticamente femenino. La entrega de los premios Tony, la mejor música original, y trabajaron dos estrellas veteranas de Broadway, Servi y Kelly O'Hara, que fueron los que iniciaron la famosa apuesta del Rey y Yo, de Keenan Aye.
Sí.
Y se alzaron con los premios a las mejores actuaciones en un musical. Este señor Cerveris, que fue el que hizo El Rey y Yo, interpretó al padre gay y suicida en la película Fun Home. También pues fue premiada a Helen Mirren, que estaba trabajando en... ganó el premio Tony a la mejor actriz, hizo el papel en La Audiencia de Peter, la obra de Peter Morgan, que precisamente interpreta a la reina Isabel II, que a través de, ya había ganado un Oscar por interpretar a Isabel I en la película de Queen.
Sí.
Te hablé, uno de los momentos más destacados fue cuando Joel Grey, quien recientemente anunció que es un hombre gay, presentó a la obra ganadora Fun Home, y la hizo junto a su hija, la actriz Jennifer Grey. Esta actriz, bueno, me imagino que tú la recordarás y la recordará todo el mundo, que es la chica que hizo la película Dirty Dance.
Dirty Dance, sí, como lo que, por cierto, no se vio más en ninguna otra película. Bueno, apareció por ahí así ligeramente con este actor que era joven en ese momento, que falleció.
Sí, pero cáncer. Se ha visto en muchísimas películas, lo que pasa es que está muy cambiada.
Ah, bueno,
ella tuvo un accidente automovilístico muy grave, que fue sometida a muchísimas cirugías, y su cara es otra, es irreconocible.
Que tenía la naricita bastante desarrollada.
Pues sí, en ahora es una chica que no se parece a ella, pero yo la he visto varias veces en algunas películas. Es cierto que tampoco tuvo el éxito que tuvo Dirty Dancing,
una película
famosísima. Pero ella presentó junto a su padre, Joel Grey, que toda la vida fue un gran bailarín, y ella bromeó que el musical era sobre un padre brillante y complicado, el padre de ella, ¿no?
Óyeme, y no hay nada más difícil y más completo que ser actor de Broadway, de los musicales. Hay que ser completo, hay que cantar, bailar, actuar. Todo junto es un paquete.
Es un paquete completo. y hay que hacerlo en la misma excelencia.
En la misma excelencia. Es una cosa increíble, realmente. Yo lo he visto, ¿no? Y no es fácil actuar, bailar y cantar al mismo tiempo.
Pues así es. Y Broadway, afortunadamente, abrió con un total de 35 musicales esta temporada.
Sí.
Y tuvo ingresos de taquilla, pues, bien grandes. Así que enhorabuena.
Gracias, Lucy.